El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día que hoy nos sirven de antesala del partido que va a jugar España en Suiza a las 9 menos cuarto. Es el tercer duelo de la Liga de las Naciones, nos van quedando pocos partidos antes de las vacaciones, este y el del domingo contra la República Checa, así que hay que aprovecharlos. Además, hoy hay que ganar sí o sí, si aún queremos ser primeros de grupo e ir a la final a 4. Hola, Carlos Rodríguez, ya con alineaciones. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid, del Enfoque del Deporte. Confirmada la alineación de Luis Enrique para este tercer partido, tercera jornada de la Liga de Naciones. Y otra vez vuelve a sorprender, cambiando mucho el equipo, pero prácticamente repitiendo con respecto al primer equipo que puso contra Portugal la semana pasada en el primer partido de esta tanda de Liga de Naciones en Sevilla. Sale con Unai Simón, portero, misma defensa, como digo, que contra Portugal, lateral derecho Azpilicueta, lateral izquierdo Jordi Alba, centrales Pau Torres y Diego Llorente. Busquets dirige el centro del campo, escoltado, como no, por Gavi y por Marcos Llorente, que es la única novedad, el futbolista del Atlético de Madrid. Y arriba vuelve a repetir con la tripleta formada por Ferran Torres y Sarabia en las bandas, Morata, Álvaro como delantero centro. Hay que decir, Rodrigo, que en estos tres partidos solo tres hombres son titulares y lo juegan desde el principio todo, que son Unai Simón, Gavi y Pablo Sarabia. Otra vez vuelve a cambiar mucho al equipo Luis Enrique.
Y algunas cosas van quedando claras con vistas al Mundial. Estamos en año de Mundial, aunque no sea este verano, será en el mes de noviembre. La selección, argumento principal de la noche en Onda Madrid, aunque no el único. Carlos Sánchez Blas coordina y Mario Llorente realiza. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 9 de junio y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Buenas tardes, Blas.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. El Getafe ya tiene su primer fichaje para el curso 22-23. Es Cristian Portugués Portu, futbolista murciano de 30 años, que ha militado las últimas cuatro campañas en la Real Sociedad de San Sebastián. Ya hay acuerdo entre clubes para el traspaso de un jugador que también ha cerrado su contrato por 4 años con el club azulón. Ángel Torres refuerza así una posición que se quedó escuálida durante la pasada temporada.
Genaro Gattuso, presentado como entrenador del Valencia, apuesta de largo del pasional entrenador italiano, que llega al convulso club che para relevar a José Bordalás.
Estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de que soy entrenador de este equipo, un equipo que tiene mucha historia, es un grande equipo, importante para mí, un gran placer, un grande honor. Vamos a comenzar una nueva temporada.
Y noticia en el fútbol femenino, Onda Madrid pierde a un comentarista y el Levante gana a un gran entrenador. José Luis Sánchez Vera ha firmado por el equipo granota para la próxima temporada.
El médico de Nadal se muestra optimista para Wimbledon. Ángel Ruiz Cotorro, galeno de confianza del tenista Manacorí, valora con esperanza el nuevo tratamiento que está recibiendo el pie de Rafa, con prudencia pero preparado para la hierba del All England Tennis Club.
Lo que es increíble para mí es cómo él es capaz de adaptarse a jugar en estas condiciones y dar el máximo nivel para ganar Roland Garros. Vamos a por Wimbledon, después si viene el US Open pues hablaremos del US Open. Ahora vamos a disfrutar de lo que nos ha hecho disfrutar y vamos a ver si puede tener continuidad en Wimbledon, con la esperanza de que esto pueda ser así.
En Londres, Nadal se encontrará con Carlitos Alcaraz, que ha renunciado a Queens por unas molestias en el codo.
Bueno, no he tenido la oportunidad de jugar mucho. Jugué el año pasado mi primer Wimbledon y la primera vez que jugaba en hierba a nivel profesional y de momento pues la verdad que, bueno, me siento cómodo jugando allí. Esperemos que la recuperación de Rafa vaya bien y podamos disfrutar de él en Wimbledon.
Baloncesto, más cerca a la final de la Liga ACB entre el Barça y el Real Madrid. La victoria culé en Badalona deja 2-1, una serie que mañana alberga el cuarto partido también en el Palau Olímpic. Si el Barça repite triunfo, la gran final comenzaría el lunes. Si la eliminatoria se alarga al quinto duelo, la final arrancaría el miércoles. Nikola Mirotic, estrella del Barcelona.
Estoy muy orgulloso de mis compañeros, cómo han afrontado este partido, con mucho carácter, con muchas ganas, y este es el Barça, siempre en los momentos complicados aparecemos. Muy feliz, pero el trabajo no está acabado, falta un partido más.
Y en el playoff por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Movistar Inter empató a 1 en Jaén en la ida de los cuartos de final. La vuelta este sábado en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón. El gol interista lo firmó Martel y las paradas este hombre, Jesús Herrero.
El resultado sabor agridulce porque lo hemos tenido casi los 40 minutos y al final en una jugada un poquito desafortunada con rebotes, pues han conseguido el empate ellos. Que el próximo sábado sigamos en esta dinámica, intentar encajar poquitos goles y aprovechar las ocasiones que tengamos arriba nosotros.
Son las 7:35 minutos de la tarde. tarde, esto es El Enfoque del Deporte y hasta las 8. ¡Vamos con todo!
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
El fútbol se va de vacaciones el domingo, pero nos queda la selección en una hora y 10 minutos aproximadamente en Ginebra, Suiza, España. La Liga de las Naciones empezó como la guinda de la temporada, pero si hoy no ganamos, se nos puede indigestar. España es tercera del Grupo 2 con 2 puntos, 2 menos que Portugal y la República Checa, que será otra vez nuestro rival el domingo en Málaga. Hoy nos medimos al colista, que es Suiza. Carlos Rodríguez, recordamos ese 11 de Luis Enrique, vuelve a sorprender, apuesta por los de Portugal, más Marcos Llorente.
Eso es, sí, como decimos, es la gran noticia, la entrada por fin de Marcos Llorente, que no había sido titular ni en el primer partido de esta tacada de la Liga de Naciones, de esos 4 partidos, no había entrado titular ni contra Portugal ni contra la República Checa, y Marcos Llorente es la única novedad con respecto al primer partido, porque vuelve a haber muchos cambios con respecto al equipo que formó contra la República Checa. Prácticamente repite 11 con respecto al combinado que se enfrentó a los lusos. Unai Simón, el portero, defensa la misma, Azpilicueta lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, los centrales Diego Llorente y Pau Torres, dirige el centro del campo el capitán Busquets, escoltado por Gavi y por Marcos Llorente, y arriba vuelve a repetir, como hiciera contra Portugal, la tripleta formada por Ferran Torres y Sarabia en las alas, Morata delantero centro, y como te decía Rodrigo, solo 3 futbolistas han repetido titularidad en estos 3 partidos, que son el portero Unai Simón, Gavi y Pablo Sarabia.
Vamos a analizar con qué sale España, lo que puede dar de sí la noche. Convocamos a uno de los expertos de La Roja. Hola, Juan Sabas, buenas tardes.
Buenas tardes.
4-3-3, esto no es noticia. Sí es noticia ver a Marcos Llorente en esa línea de 3 centrocampistas, en principio como interior derecho. ¿Qué te parece el 11 de España y qué te parece esa variación?
Bueno, el 11 de España previsible, ¿no? Cambió casi todo el anterior partido y ahora vuelve a cambiar. Sorprende que Llorente juegue en ese triángulo de medio campo, porque además Llorente tiene unas condiciones para jugar fútbol increíbles, y puede jugar en cualquier sitio, puede jugar de lateral, le hemos visto de central, le hemos visto de delantero, pero ahí no sé yo hasta qué punto puede sacarle el máximo rendimiento. Yo creo que Llorente, donde mejor juega, es en banda, donde mejor números tiene con el Atlético de Madrid es en la temporada pasada, que consiguen el título de liga jugando en banda, y que marcó 6-7 goles, dio muchas asistencias, era un puñal por banda. Yo creo que por banda es donde mejor saca rendimiento. Es verdad que España juega con tres en punta, entonces Llorente en esa posición pues me crea más dudas, ¿no? En un 4-4-2 en banda es magnífico.
Errores a corregir, Juan. ¿Qué debe cambiar España para volver a ganar? Cosa que no ha hecho de momento en esta Liga de las Naciones.
Lleva 3 goles encajados. 3 a favor, 3 en contra. Con ese... Tú siempre tienes que encajar pocos goles y ser definitivo arriba. Si tú sigues encajando goles, indudablemente no te vas a meter entre los 2 primeros, ¿no? Y vas a tener problemas para mantener la categoría, ¿no? Entonces, portería 0 y ser fuerte defensivamente y luego ser un puñal arriba y ser definitivo.
En el ojo del huracán están los defensas y sobre todo la zona de centrales. No juega Eric García. ¿Está siendo blanco fácil Eric García o hay un fondo de verdad en las críticas que está recibiendo, Juan?
Bueno, yo no soy un gran defensor de Eric García. Reconozco que el chico tiene una gran salida de pelota, tiene buena visión en cuanto al inicio del juego, pero que tiene muchas carencias defensivas, ¿no? Entonces, casi todo el mundo a los centrales lo que pide es que defiendan, ¿no? Y a él, siendo central, le cuesta mucho menos ser talentoso en con el juego, con el balón en los pies, que sin el balón en los pies, que es donde tiene que ser talentoso un defensa, ¿no? Ser duro en la marca, ir bien arriba, no dar concesiones, y a él le cuesta muchísimo. Pero yo creo que el otro día estuvieron mal los 4. Sí. Dani Carvajal, que le hemos visto en el último mes estar espectacular, no estuvo bien. El primer gol, pues él habilita al delantero, y yo creo que los centrales no estuvieron bien, ni, ni Alonso tampoco estuvo a la altura de lo esperado, ¿no? Entonces yo creo que, pero tampoco hay que focalizar en la defensa. Al final, en un equipo defienden todos y atacan todos, ¿no? Sí. Entonces, culpable es todo el equipo, ¿no? Que, si llegan al central se ve más, ¿no? Porque es la zona de atrás y es el último hombre de la defensa y te cuesta más trabajo esconder algún error, ¿no?
Oye, Juan, déjame preguntarte por Morata, que hoy vuelve a actuar como delantero. Los números que tiene con la selección son incuestionables. ¿Sigue el tren parado en la estación para Álvaro Morata? ¿Se puede subir para volver a ser lo que alguna vez fue, lo que apuntaba? O incluso, te pregunto ya como rojiblanco también, ¿tú eres de los que sí lo quiere la próxima temporada en el Metropolitano o no las tienes todas contigo?
Bueno, yo quiero a futbolistas en el Atlético de Madrid que den un gran rendimiento, ¿no? A partir de ahí, si Morata vuelve y da ese rendimiento esperado, pues bienvenido sea. En la selección tiene unos buenos números, ¿no? Le falta, yo no sé los números que tiene este año en Liga, pero no deben ser muy, muy allá, ¿no? Entonces, bueno, cuando esperas a un futbolista, le esperas con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí en ese tema, ¿no?
Bueno, saca a pasear al perro y te esperamos por aquí, ¿eh? Un abrazo, Juan.
No es mío.
Vale. Pues nada, no lo acaricie por si acaso.
No, tampoco.
Te esperamos por aquí, gracias, Juan.
Vale, un abrazo, ahora estoy ahí en un ratito.
Hasta ahora. Hay 4 españoles apercibidos: Busquets, Rodri, Sarabia y Diego Llorente. Pita un neerlandés de origen turco, Gusubuyuk, o algo así. Y hoy también se juega el otro partido del Grupo 2 de la Liga 1, donde está España, Portugal, República Checa, con el liderato en juego. Rápidamente, el Real Madrid, fichados Rüdiger y Tchouaméni. Ahora toca ir al mercado a buscar un delantero. Mbappé no pudo ser, pero el Madrid no cuenta con Mariano, no cuenta con Jovic, no cuenta con Borja Mayoral y necesita un 9 para competir con Benzema. Hoy hemos sacado una cámara y un micro rojo de Telemadrid al Bernabéu. No es un estudio sociológico, pero así respira el madridismo. Este es el 9 que más ilusiona en la castellana.
Delantero en este momento, o sea, no le veo a alguien que le esté a la altura de Benzema.
Ahora mismo tenemos una muy buena plantilla y tanto Mariano como Jovic va a ser bastante bueno la suplencia de Benzema cuando tengamos que hacerle los cambios y Benzema esté cansado.
Yo creo que Lewandowski.
Yo creo que tenéis ahí a Raúl de Tomás, que puede ser el tapado.
Mané me gusta más, su estilo de juegos, cómo se mueve, yo lo prefiero. Pero
con lo que tenemos vamos bien, ¿eh?
Yo ficharía a Gabriel Jesús y si no dejaría el equipo como está.
Creo que si Florentino lo ha escuchado, seguramente lo tenga menos claro que al principio del programa. ¿Quién tiene que fichar para completar la plantilla del Real Madrid? Hablamos del Atleti, Bonilla. Atentos esta noche a Llorente, lo que pueda hacer. Luego a ver si tiene minutos Coque. Y a ver si tiene minutos Carlos Soler y también Morata, ¿no? Seguro que en el Atleti están muy pendientes de la evolución, sobre todo de estos dos últimos, de Carlos Soler y de Morata. Los otros los conoce sobradamente. Pero a ver qué pasa con Morata, ¿no? Que es el que vamos a ver como titular hoy. Y si está a tiempo de llegar a la próxima temporada de rojiblanco.
Sí, hombre, a los dos primeros, como tú bien has comentado, tanto a Coque como a Marco Llorente se les conoce bien en la Casa Rojiblanca. A Morata también le conoce bien Diego Pablo Simeone, porque lo ha tenido a sus órdenes durante temporada y media y por lo tanto sabe de lo que puede dar de sí el futbolista madrileño. El que no tiene o al que no ha tenido a sus órdenes es a Carlos Soler, pero bien le gustaría tener al futbolista del Valencia la próxima temporada como jugador rojiblanco.
Solo una cosa bonita en torno a eso, con Carlos Soler. ¿Tiene más de ofrecimiento del Valencia y de los agentes del jugador o de interés del Atlético de Madrid?
Hay de las dos cosas, aunque evidentemente los primeros que pusieron sobre la mesa del Atlético de Madrid esa posibilidad fueron los agentes del futbolista, porque el Atlético de Madrid evidentemente no habría pensado en Morata. Tiene muchos interiores en su plantilla, aunque algunos de ellos, es verdad que cuando comience la temporada, pues seguramente no estarán a las órdenes de Simeone. Por ejemplo, Tomás Lemar, que recordemos acaba contrato en el 2023, que no ha aceptado la oferta, o por lo menos no ha dicho nada sobre la oferta que le ha puesto sobre la mesa el conjunto rojiblanco, y todo hace indicar que Tomás Lemar abandonará la disciplina del Atlético de Madrid este próximo 30 de junio, siendo traspasado. Ahí sí entraría la posibilidad de contar con Carlos Soler, un Carlos Soler por el que el Valencia pide entre 30 y 35 millones. El Atlético de Madrid, por las últimas noticias que tenemos, ha ofrecido 15 y yo creo que más de 20 no va a dar el conjunto colchonero al equipo de Mestalla por Carlos Soler. Yo creo que están en un tira y afloja ambas entidades. El Atlético de Madrid está con la paciencia clara del que necesita dinero, y el que necesita dinero indudablemente ahora mismo es el conjunto de Mestalla, y por ahí están las cosas en ese tira y afloja entre el Valencia y el Atlético de Madrid, aunque todo parece indicar que Carlos Soler puede vestir la rojiblanca. Y con Morata, que me habías preguntado anteriormente, pues todo sigue igual. La Juventus de Turín no quiere pagar los 35 millones que había acordado entre ambas entidades, entre la Juventus y el Atlético de Madrid, después del segundo año de cesión de Álvaro Morata. Como no quiere pagar los 35, quiere rebajar a 15. El Atlético de Madrid no está por la labor de solo percibir 15 millones de euros. Incluso ahora mismo en la entidad del Atlético de Madrid también prevén una cosa, que es ampliar contrato a Álvaro Morata hasta el 2024 y que el delantero madrileño siga cedido en el conjunto juventino la próxima temporada. Pero son muchos movimientos. Sí.
Y quedan.
Digo que son muchos movimientos, pero que ahora mismo todavía no hay nada cerrado, ni mucho menos.
Y quedan capítulos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y hoy el Getafe ha caído unos centímetros en la escaleta del programa, porque lo de Bale ayer situó al club azulón en todas las portadas, y hoy lo del Gales se ha enfriado. Bueno, a ver si el jugador rápido y desequilibrante que quiere Quique para la banda no es el Gales, sino un murciano. Y no viene de Madrid, sino de la Real. Ayer nuestros compañeros de Noticias de Guipúzcoa ya publicaron que el fichaje azulón es Portu. Donosti, Mikel Recalde, buenas tardes.
Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
Cristian Portugués, Portu, aún no es oficial, pero va a serlo en breve, ¿no?
Sí, sí, todo parece indicar que vamos, el acuerdo es inminente y las tres partes están muy interesadas en que se haga, así que lo normal es que se cierre, pues yo imagino, entre hoy o mañana.
Has visto a Porto las últimas temporadas en Anoeta, de 0 a 10, qué pedazo de fichaje, qué buen fichaje o no se lleva el Getafe para las próximas cuatro temporadas.
Pues mira, si lo comparas con el posible fichaje de Bale, me parece que es justo todo lo contrario, o sea, un fichaje súper interesante para el Getafe, y aquí, vamos, va a dejar muchas viudas este futbolista, porque que es un jugador que engancha muchísimo, ¿sabes? Que es que juega siempre es muy, muy competitivo, hasta en los entrenamientos, muy gruñón. Cuando llegó a la Real, además, el equipo era muy previsible, casi no tenía desborde, ¿no? Aburría bastante, mucha posesión, muchos pases horizontales, y de repente llegó Portu y era el que rompía siempre, rompía, consiguió que las defensas rivales estuviesen 10 metros más ahí para elaborar mucho más el juego de la Real. Yo creo sinceramente que me parece un fichaje magnífico para el Getafe. Aquí hay muchísima gente que piensa que se va demasiado pronto, y no hay que olvidar además que Portu, o sea, es una leyenda de la Real, porque provocó el penalti en la famosa final de la Copa del 3 de abril contra el Atleti, que ya sabes aquí que vamos, esos ya les subimos a los altares.
Y es bueno, es bonito y es barato, ¿no? La Real pedía 10 y se va a hacer más o menos por la mitad.
Y yo no sé si pedían 10, yo creo que la Real pagó 10, sobre todo al Girona, pero bueno, por 4 millones me parece un futbolista que la verdad es que ha tenido un año malo, perdió muchísima confianza, sobre todo de cara a puerta, pero es un llegador. Es un jugador que genera muchísimo en cada partido, no igual si aunque no esté acertado de cara a puerta, pues eso, pues capaz de provocar un penalti, de dar una asistencia. Quique Sánchez Flores es una petición expresa suya.
Sí, sí, sí.
Que estaba muy, muy, o sea, que era un futbolista que le encantaba, que no sé los fichajes, la verdad es que la lista que he visto de posibles fichajes de Getafe apunta en alto, pero desde luego uno de los que mejor resultado le puede dar es Portu.
Tiene 30 años. Es verdad que la última temporada, como dices, no ha sido del todo buena. Él basa su fortaleza en la velocidad. Le queda cuerda para rato porque aquí va a firmar cuatro temporadas.
Sí, sí, es un futbolista que no ha tenido apenas lesiones aquí, que casi siempre ha estado disponible. Yo más que velocidad, explosividad. No es una velocidad punta en carrera, sino esa arrancada que tiene, y yo creo que todavía la mantiene. Y ya te digo que yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho por dar en su carrera, para dar y que en el Getafe lo pueda hacer, ¿no? Y encima que hace muchísimo grupo. Aquí en el vestuario era muy, muy querido. Le llamaban el gruñón porque estaba todo el día gruñendo, pero es de esos que te mantiene activo, porque si ve que has bajado un poco la guardia, te está gruñendo y está encima tuyo para que espabiles.
Escuchándote, creo que están los seguidores del Getafe ya salivando. Así que, Mikel, bueno, gracias por esta,
sí, no, te digo, serio, ¿eh?
Por esta radiografía, que yo creo que hace que pinte todavía mejor de lo que ya presumíamos el fichaje de Portu. Te doy las gracias y tira de las orejas a tu peque de nuestra parte.
Un abrazo, muchas gracias, Rodri, y hablamos.
A veces hay palabras que entran en nuestras vidas de repente. Müller-Weiss no es el nombre de una cerveza de trigo ni de un esquiador austriaco, sino el síndrome que está haciendo conocido, muy conocido, Rafa Nadal. La pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo se vive con este síndrome?
Mucha gente habla del Müller-Weiss, pero poca gente sufre Müller-Weiss. Y luego, fuera del deporte, menos gente, porque no tienen el foco, pero afecta a su vida personal. Con lo cual, nosotros, en el enfoque del deporte, ponemos el foco en esa gente anónima a la que ahora le ponemos un nombre y un apellido para saber cómo es el día a día con esta lesión. Se llama Mar, el apellido nos lo va a decir ella, porque Mar a secas queda muy bonito.
Hola, Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Mar Fernández.
Mar Fernández, bueno, ¿podemos preguntarte la edad ya que estamos haciendo la ficha?
Hombre, por supuesto, 47.
47, ¿y hace cuánto convives con el síndrome de Müller-Weiss?
Como a lo mejor 15 años o así.
Bueno, más o menos como Nadal, me parece que él son 17 años. En tu caso, ¿cómo empezaste a notar que algo no iba bien?
Pues empezaba a notar dolor en el pie y sinceramente no he sabido que tenía esta enfermedad tan conocida ahora por todo el mundo hasta que Fausto me la diagnosticó, porque previamente, como es una enfermedad tan rara y no muy conocida, pues orientaban un poco el dolor hacia otras lesiones, hacia otras cosas, porque bueno, también ahora mismo no ejerzo ni mucho menos el deporte que hace Rafa Nadal, pero he estado también compitiendo en el deporte del karate. Y creo que por eso también a lo mejor han derivado un poco la idea a que era pues micro roturas de hueso y micro golpes que han hecho que tuviese ese dolor. Se vive con dolor, pero bueno, en principio tampoco es algo horroroso.
Ahora vamos a hablar con Fausto Jiménez, que es el especialista que te lo diagnosticó y que te ha tratado. Pero claro, tú, practicando deporte, te tienes que impulsar, ¿no? Haciendo karate, ahí notarías el dolor. ¿Cómo claro. conviviste con él?
Sí que es verdad que yo también he tenido época de competición bastante potente en una época de mi vida. Ahora obviamente no, o sea, ahora mismo no compito, simplemente pues hago deporte como puede hacer cualquier usuario de deporte que corra, haga su deporte concreto y tal. Entonces, en época de competición sí que no me he limitado, porque es posible que yo haya nacido con esto y tenga esta enfermedad, pero no se me ha desarrollado hasta el paso del tiempo. O sea, yo cuando hacía todo esto, pues puede que sí me doliese, pero bueno, lo achacas a, pues eso, sobrecarga, esguinces mal curados, y no lo reconoces, entonces vas tirando, o sea, no es tan horroroso. Ahora noto más que por el paso del tiempo, por el, no sé, pues porque se va haciendo más fuerte la dolencia o la enfermedad, pero vamos, tampoco es que me limite, o sea, yo hago vida normal, lo que me decía, ¿no, Fausto? Oye, mientras puedes hacer vida normal, te ponemos unas plantillas, te hacemos prevenciones y cosas. Obviamente ya no estoy a nivel de Rafa Nadal ni por asomo. Entonces sí que me ha ido aumentando con el tiempo y no sé el final. Eso ya te lo dice Fausto, seguro.
Como es algo de mar muy minoritario, es decir, un mínimo porcentaje de la población sufre Müller-Weiss, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza o cuando ves a Rafa Nadal? Es decir, ¿te pones en su cabeza? ¿Llegas a ponerte en su cabeza o no?
Ha sido curioso porque como es algo tan extraño y me lo he diagnosticado hace poquito, sí que es verdad que cuando me he dado cuenta digo, pero es que es claro, es que tenemos lo mismo. Entonces yo digo, madre mía, este hombre, claro, haciendo todo lo que hace, yo pues si un día voy al trabajo con tacones por la noche, me meto a la cama y me duele, digo, este hombre, claro, es que tiene que tener un dolor bastante más acusado, que entiendo que tendrá sus medios para poder, remediarlo, curarse o que no le duela tanto, pero vamos, sí que tiene que ser bastante doloroso, la verdad.
Estamos hablando tanto de Fausto que lo vamos a saludar. Fausto Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años tú como podólogo?
Son 6 años ya, si no me equivoco.
Y casos como el de Mar, poquitos, ¿no?
Poquitos. Nosotros en el mundo de la podología solemos decir que se suelen ver unos 2 o 3 casos a lo largo de nuestra vida profesional, y muchas veces no somos capaces de diagnosticarlos, para que os hagáis una idea de lo poco frecuente de la patología.
A mí lo que me parece increíble, y escuchando un poco a Mar ahora también, es ver a Nadal, que tuviera que sostenerse con muletas poco antes de ir a París, que llegara de París también con muletas al día siguiente y entre medias ganara Roland Garros.
Yo, los pacientes que he visto y sabiendo que suelen tener dolor crónico de tipo mecánico en el dorso del pie, o sea, es decir, solo caminando en su día a día, muchas veces ya presentan dolor, o como ha dicho Mar, en cuanto utilizan unos tacones, andan un poco más de la cuenta, caminan por la montaña, pues trasladar eso a un partido donde haces cambios de dirección, acelerar, frenar, me parece solo al alcance de Nadal por decir algo.
Hay que tener una tolerancia al dolor descomunal, ¿no?
Claro, o sea, imaginaros, ese dolor es mecánico, simplemente caminando por la estructura del pie, se produce una compresión en uno de los huesos del arco del pie y esta compresión va a producir una degeneración y en muchos casos una deformación de ese hueso que va poquito a poco en el tiempo cada vez afectando más. Él, llevando tantos años a ese nivel, me parece espectacular, la verdad.
Fausto, en el deporte de élite se habla muy a la ligera de infiltrar. Siempre se habla de infiltrar a deportistas, ¿no? Para una final, para un evento, para una competición. Dijo Nadal el otro día que no sentía el pie en la final. ¿Esto cómo se puede explicar? O porque una lesión nunca se cura así. Es decir, se le está engañando, ¿no? Es algo impostor y seguramente malo para la lesión. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué riesgo se asume con eso?
Una infiltración nunca está dentro de los tratamientos de primera elección. Y entiendo, bueno, que es un momento puntual, un momento delicado en el que, bueno, su equipo médico tomaría esa decisión. Y sí que es cierto que puede tener, afectaciones o hacer que avance un poquito más rápido, pero lo realmente complicado es que pudiera jugar con un pie infiltrado. O sea, bueno, yo me han anestesiado alguna vez el pie, y al final no tiene sensación cuando el pie está tocando el suelo. Imaginaros lo que decía, un partido de máxima exigencia en la que es élite y evidentemente es una desventaja bastante, bastante importante.
Fausto, gracias por ayudarnos a conocer mejor este síndrome, hasta ahora tan desconocido. Y Mar, mucho ánimo y si ves que le funciona a Nadal alguna de estas cosas, pues nada, ya sabes, a salir a bailar con tacones y sin dolor.
Sí, muchísimas gracias a vosotros.
Antes de irnos, nos pasamos por la redacción de Telemadrid. Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy a las 9 y cuarto en Telemadrid vamos a hacer especial hincapié sobre todo en dos temas. Uno, en todas las críticas que está recibiendo Rafa Nadal de ciclistas franceses sobre las infiltraciones a las que se ha sometido en su pie izquierdo y que ha provocado que el director de la Agencia Mundial Antidopaje le haya defendido hoy de una forma rotunda. Qué pena intentar empañar así su nuevo éxito en Roland Garros. Y dos, no se pierdan la historia de Aitana Moreno. Hace 4 años y medio sufrió un accidente de autobús, tiene una discapacidad del 34% en su pierna derecha, pero su pasión por las artes marciales y el tatami ha sido clave para que vuelva a sonreír.
Desde las 8:30, Suiza, España, sigue la radio, sigue el enfoque. Adiós.